de retomar las negociaciones acá en Nicaragua y que ya en el mediados del mes de septiembre pues estén ya produciendo los primeros contactos y las primeras reuniones con el gobierno de Nicaragua y con la oposición.
Los expertos advierten que si el gobierno de Daniel Ortega se niega a negociar para resolver el conflicto, la OEA podría iniciar el proceso de la aplicación de la Carta Democrática. Sin embargo, el diputado oficialista Jacinto Suárez señala que su gobierno confía en que no ocurrirá.
No hay voto, ni tampoco es punto de agenda de la OEA el asunto de la Carta Democrática de Nicaragua.
Pese a los llamados al diálogo por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los países del hemisferio, el mandatario nicaragüense dio por concluidas las negociaciones el pasado 2 de agosto. Desde Managua, Nicaragua, Donaldo Hernández, Voz de América.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchachos. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos mis radioescuchas. Esto es Magdalena de Cuba, una noche más cerquitica de ti, sobre todo de mis cubanos ahí dentro de la isla, que a pesar de que la interferencia quiere que este programa no se escuche, quiere que mi gente no me escriba, se escucha, y mi gente me escribe, y sobre todo, ¿por dónde tú me escribes? Por mi correo electrónico. Yo tengo un correo privado que es para ti y para mí, que es así, copia ahí, cópialo ahora. Magdalena de Cuba, todo junto, @gmail.com. Y tú sabes que yo te respondo personalmente. Si me quieres encontrar en Facebook o Facebook, como le dicen algunas personas, mi página de Facebook es Magdalena de Cuba. Bueno, en todas las redes sociales, Instagram, Twitter, porque yo también tengo mi pajarito, también es Magdalena de Cuba. Gracias por todos los mensajes de texto. Gracias por estar ahí cada vez que hago una transmisión en vivo, como fue el viernes pasado que estuve por la Ermita de la Caridad de Cobre. Qué lugar tan mágico, qué lugar tan especial para nosotros los cubanos. Ir allí y sentirte bien cerquita de nuestra Virgen de la Caridad del Cobre. Esto es Magdalena de Cuba y empieza ya con ese segmento que le da candela, que le da chucho al periódico Granma. ¡Qué cómico!
Vamos a contarme el tiro.
Vamos a meter guayaba.
Vamos a contarme el tiro.
El cuento de la buena pipa.
Vamos a contarme el tiro.
Sí, 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 el que nunca se acaba.
Vamos a contarme el tiro.
Fuera, voy, escucha esto.
Sean todos bienvenidos a la edición Contando Mentiras. Tremenda guayaba, el cuento de la buena pipa. Puede tener muchísimos nombres, así cubanísimos todos. Llámalo tú, mira como tú prefieras. Es un placer informar, desinformando en este espacio lleno de actualidad periodística en la consultoría, siempre entretenida e inagotable de desinformación, que es el periódico Granma, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Comencemos. ¿Qué le falta a la pelota? La afición exige por su pasatiempo nacional, porque ama a este deporte, porque está muy adentro de Cuba, en sus propias raíces culturales. Autor Oscar Sánchez Serra, 25 de agosto, dice: para que la pelota siga acompañándonos en cada esquina, parque, centro de trabajo, en la casa y en el estadio, con sus apasionantes debates, enriqueciendo el habla popular para que nos continúe llenando de emociones con sus batazos, hay que hacerle un swing grande. A la pelota le hace falta orden. Es el único atributo que genera disciplina y exigencia. Hay que verla como una organización dotada de una estructura de dirección científica en la cual encontremos departamentos de desarrollo, conducción deportiva, médica, jurídica, relaciones internacionales de comunicación, ciencia y otros que demande.
Se vuelva a parar, que se pare dos veces.
No, oye, espérate, digo, para un momentico ahí, porque yo no sé si él está hablando del mismo deporte que yo conozco desde que yo soy niña, caballero. Para jugar pelota, lo único que hace falta es un guante, un bate y una pelota. En Cuba, durante los partidos de la Serie Nacional, se le exige al público que va a ver el juego que si en tus manos cae una pelota que se fue de jonrón, no importa si tú eres un niño o un fanático, tú la tienes que devolver para el terreno, aunque esté descosida. Oscar Sánchez, en su propio artículo, menciona algunas deficiencias del sistema deportivo del llamado deporte nacional. Por ejemplo, llegamos a la 59 Serie Nacional que comenzó el pasado 10 de agosto y un lanzador de Pinar del Río no tiene uniforme y lo peor es que sale a lanzar en el juego 11 de su equipo con la camiseta del Iván Moinelo. O la posposición del campeonato 9 y 10 años, porque no hubo transporte. En la pasada contienda Sub-23, varios juegos se suspendieron por falta de hospedaje. Está claro, alguien no chequeó, no controló, no previó, y como es lógico, la improvisación ganó. Estos son los errores que cuestan partidos y aún más irrespetan lo más sagrado, al destinatario de todos los esfuerzos, a la afición, entendida como pueblo que tiene a la pelota en lo más profundo de sus sentimientos.
¡La candela!
En Cuba los intereses cambiaron, ¿o no? La sociedad cambió. Ya se vive a otro ritmo y es más sencillo jugar fútbol que a la pelota. Los niños salen a la cuadra, ponen dos piedras o los mismos zapatos y ya tienen un terreno improvisado. Da lo mismo jugar con una pelota de fútbol que de baloncesto o de voleibol. Lo que hace falta, ¿qué cosa es? Una pelota. Los artículos deportivos en Cuba son tan caros que nadie va a tiendas deportivas de las Adidas, ¿no? Un balón de fútbol cuesta 30 CUC. Un guante de béisbol, ¿cuánto cuesta? 45 CUC. Los bates de la pelota ni se venden. Y luego tratan de convencer al pueblo de que los precios topados es la solución de los problemas en Cuba. Mira, por Tele Rebelde, que es el canal supuestamente de los deportes en Cuba, paso de fútbol, que de todos los deportes combinados, documentales de la Federación Internacional de Fútbol, documentales de jugadores de fútbol, liga italiana, española, inglesa y la alemana íntegramente. En Cuba la gente no puede jugar pelota porque no hay condiciones para jugar pelota y porque la sociedad va a un nuevo ritmo, un ritmo de tiempo planificado. Con el calor que hay en Cuba y el hambre, nadie puede ir 4 horas a correr bajo el sol que raja las piedras, caballero, a batear con un trozo de jocuma amarilla en las manos, con lo que pesa, a un estadio sin base y que la hierba donde te llega a pecho. ¿Quieres saber qué le falta al deporte en Cuba? Aquí te voy a dar un pequeñito dato, pero en cifras salariales. Esta es una lista de 12 cubanos mejores pagados para esta temporada en las grandes ligas. Pero vale aclarar que los salarios de los beisbolistas de esta lista son los básicos. No incluyen bonos, incentivos o ingresos por otras vías. Este es el básico de estos talentosos peloteros. Ahí voy. Yoeni Céspedes, 29 millones. José Abreu, 16 millones. Yasmani Grandal, 16 millones. Yasmani Tomás, 15,5 millones. Haroldy Chapman, 15 millones. Kendry Morales, 12 millones. Rusney Castillo, 11 millones. Yulieski Gurriel, ya ustedes saben que el papá de él parece que no quería antes, ¿te acuerdas? Cuando decía, no, porque en las grandes ligas no. Mira tú lo que ha venido a ganar Yulieski Gurriel aquí, 10 millones. Yaciel Puig, 9,7 millones. Yonder Alonso, 8 millones. Héctor Olivera, 7,5 millones. Raizel Iglesias, 6 millones. Aquí no falta ni el guante ni la pelota.
Se pare dos veces, que se vuelva a parar.
Yo he tenido la posibilidad de ir aquí a ver un juego de pelota, que le soy sincera, en Cuba solamente lo pude ver a través de la televisión porque nunca pude ir al estadio. Bueno, ustedes saben que soy del campo, es decir, de allá de Oriente, y yo no podía ir hasta La Habana a ver estos grandes juegos de pelota, ni siquiera cerca de mi tierra. Yo creo que, bueno, en fin, aquí fue donde yo fui por primera vez a un juego de pelota, aquí en el estadio de los Marlins. Yo me quedé fría. Caballero, las condiciones que hay en el estadio de los Marlins aquí es tremenda, y sobre todo la comodidad. Fíjate que tú estás sentado, vienen y te ofrecen, quieres comprar, popcorn, que es la rosita de maíz, ahí te llevan la soda, hasta la cerveza. Bueno, por supuesto la tienes que pagar, pero tienes un servicio de una persona, aire acondicionado dentro del estadio. Además, el estadio de los Marlins tienen algo que me llamó mucho la atención a mí, que es que se abre y se cierra el techo. Muchas veces tienen el techo abierto, pero si llueve, mira, aquí no se cancela el juego por lluvia. Aquí le ponen el techo a nuestro estadio de los Marlins, que quedó bárbaro, bárbaro. Como me gusta a mí ir allí, de verdad.
Hay campanas de fiesta que cantan. Pelotero a la bola.
Mira, ¿tú crees que eres un experto en béisbol cubano? Pues mira, demuéstralo. Aquí te van curiosidades del béisbol. Curiosidades sobre todo. Esta noche dejo las curiosidades para hablar de béisbol en manos de un hombre cubano, nuestro productor Ray. A ver, Ray, cuéntame ahí.
Bueno, acá un compendio de curiosidades del béisbol de Cuba. Esto viene siendo algo así como ¿sabías qué? Con datos de interés, con el que puedes retar a tus mejores amigos y demostrar los niveles de conocimiento sobre los peloteros nuestros. Las curiosidades no tienen ningún orden lógico, pero sí incluyen actualidad e historia. Pelota de aquí y de allá. Espero les guste. La número uno. Los Sánchez, es decir, Fernando, Wilfredo, Armando, Arturo y Felipe Sánchez, todos eran de Matanzas y son los hermanos más numerosos que han participado en series nacionales. Aroldi Chapman es el único pitcher en activo en la MLB que nunca ha dado una base por bola intencional. Rafael Castillo, de Holguín, Fran Nodarse, que jugó en Metro, y Leobel Cardoso en Cienfuegos, han sido los únicos lanzadores ambidiestros en series nacionales. Pinar del Río ha sido el equipo que más lejos ha quedado del primer lugar en una serie nacional.
Hasta con Ciego de Ávila.
Al situarse a 61 juegos de La Habana en 1968. El cubano Dagoberto Bert Campanieri, como lo conoce, fue el primer pelotero en la historia de jugar las 9 posiciones en un juego de las Grandes Ligas. Las 9 posiciones, impresionante. Santiago de Cuba ha sido el equipo con más triunfos en un playoff, sin la sombra de una sola derrota, 11-0, que fue la temporada 1999-2000. Joey Sisu, que es de los metros y también jugó en la isla, es el pelotero con el apellido más corto de todos los que hay nacionales, Su, S-U. José Dariel Abreu es el único novato en la historia de las grandes ligas en terminar entre los 5 mejores de la temporada en las 3 categorías de la de triple corona de bateo, que fue en el año 2014. El playoff industrial Isla de la Juventud de 1999 ha sido el único en el que no se ha conectado ni un solo jonrón. El pelotero con más series nacionales por encima de 400 en bateo es Osmani Urrutia y fue en el año 2001, 2002, 2003, 2004 y 2006. Impresionante averaje. El primer beisbolista con 20 jonronazos en una campaña en Cuba fue Armando Capiró con 22 jonrones. ¿Cómo ha cambiado el béisbol? ¿Cómo ha evolucionado? Las crisis del béisbol en Cuba está, es real, y no de ahora, Magdalena, sino de hace muchos años. Y hay que estar ciego para no verla. Cuando, por ejemplo, yo era niño, todos queríamos ser peloteros y no futbolistas. Pero lo peor no es eso, sino que continuará. Mientras no haya una voluntad verdadera para dejar a un lado la politiquería y la corrupción del sistema cubano, pagando salarios miserables a nuestros deportistas y dejando que la isla más bella del Caribe se derrumbe lentamente.
Que se vuelva a parar, que se pare dos veces, que se pare otra vez y que se pare tres veces.
Nosotros los cubanos no somos nada chauvinistas. Al ser tan superiores, solo somos realistas. El mundo se divide exactamente a la mitad. Nosotros los cubanos y el resto de la humanidad. No somos jactanciosos.
He aquí 10 frases procedentes del béisbol o la pelota, como todo el mundo le dice en Cuba, que se han pegado en la voz del pueblo para caracterizar sucesos y personas. La primera que tenemos aquí es la siguiente y yo sé que les va a sonar muy familiar. La sacó del parque. Cuando uno obtiene un éxito grande o cuando lanza un gran disparate. Aquí viene la otra, se fue del parque. Esta quiere decir cuando tú te peleas con un novio tuyo o se te muere alguien, fíjense ustedes, dice ya, se fue del parque. Es decir que, ay mi madre, esto lo mismo se usa para una pérdida, sí señor, que para una ruptura de pareja, así mismo. Batió para 500, se trata de alguien que sobresalió en alguna actividad de cualquier índole. Eso sí es verdad. Yo me acuerdo cuando la gente en la escuela mía, en la escuela primaria, sacaba buenas notas, por ejemplo, que decía, no, ¿tú sabes cuántas notas sacó Yenima? 100 en todas. Y ahí todo el mundo decía, oye, batió para 500. Mira tú. Ay, Dios mío. Aquí viene la otra. Partió el bate. Cuando uno no solo sobresale, sino que sorprende. Es decir, cuando tú de pronto haces así y pintaste la casa y llegó tu mujer y dice, oye, partiste el bate, muchacho, pero qué bueno te quedó eso. Ahí se puede usar esa frase también. Ahí viene la otra. Lo tiene entre 3 y 2. Muchacho, también me encanta. Esta situación incómoda para el bateador cuando con 3 bolas y 2 strikes se enfrenta al lanzamiento decisivo se emplea entre cubano como sinónimo de estar entre la espada y la pared. Y esto ocurre muchísimo, sobre todo a los hombres cubanos, cuando se enamoran de una y otra, no, que la rubia, que la trigueña. Mira, no me digas nada, le dicen a los amigos. Es que estoy entre la espada y la pared, no sé qué decisión voy a tomar, si por Luisa o por María. Esta frase se usa en estos casos. Lo tienen en 3 y 2. Lo cogieron robando base. Esta frase sirve para denotar engaños como el fraude escolar y sobre todo la infidelidad amorosa. Mira, lo cogieron robando base. Ay, mi madre. ¿Le hizo swing o no le hizo swing? Esto quiere decir o se usa esta frase para dar o no importancia a algo. ¿Sabes qué? Yo no le hago mucho swing a eso. Ahí la puedes usar. Estar ponchado. Suspender un examen. Mira tú. Es verdad que esto se dice en el béisbol. Muchachos, como nosotros lo usábamos en la escuela, oye, estás ponchado. O si no, de lo contrario, y se te poncharon. ¿Te acuerdas cuando te decían que no, que el novio no te hacía caso, que la muchacha, oye, se ponchó? Ay, mi madre. Estar quechando. jugando con la imagen de un cashier en su posición de espera. Con esta frase se indica soltería. Es decir, que si tú eres un solterón, la gente dice, este anda siempre quechando. Al strike. Bueno, ya sabemos que en el béisbol dice strike en primera bola, un ejemplo. No. Pero en la vida real, cuando el cubano dice, oye, dámelo en strike, puede ser también un trago de ron, por ejemplo, que no te gusta que le echen hielo, no, en strike, o si no, una contesta, que quizás tú no esperabas que te respondieran así, la gente dice, oye, se la metieron en strike, mira tú, para eso se usa mucho esta frase. Dice, también se emplea foul para calificar a una mala persona o un acto o conducta negativa. Es decir, foul a la malla, cuando alguien fracasa o una acción resulta ser un fiasco total. Es verdad, es verdad. Oye, tremendo foul. No, metiste foul, o si no dice foul a la malla. ¡Ay, mi madre! Fracaso total. Cuando la situación se agrava y hay que buscar alternativa, lo mejor es contar con movimiento en el bullpen y tener tamaño bola. Si la opinión sobre un determinado tema es fuerte. Es decir, hoy hay tremendo movimiento en el bullpen. Eso cuando andan los policías rodeando, sí. O los chivatones, tú no ves que tú sales y dices, oye, cuidado que hay movimiento en el bullpen, esconde las habitas. Eso era lo que yo vivía en Cuba. Esconde las habitas, que hay un tipo, hay movimiento en el bullpen, no se puede andar por la calle hoy. Ay, mi madre, es verdad que, oye, como, mira, yo no me había dado cuenta que todas estas frases vienen de ahí. Del campo, sí señor, del campo de pelota. Y para cerrar estas curiosidades, solo me queda decirles que siempre que la vida lo ponga a usted entre sí dos, no dude en hacerle swing de jonrón, aunque logre un ponche, al menos habrá intentado botar la pelota.
Lenza. Ahí va un batazo alto por el left field, lo profundo hacia atrás del left fielder.
Esta es la voz de uno de los narradores deportivos más querido por todos nosotros, los cubanos, nuestro gran amigo, que en paz descanse, Felo Ramírez.
Pelotero la bola, back, 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 back.
Si estás escuchando este programa de radio porque te resulta entretenido, informativo, entonces recomiéndaselo a tus familiares y amigos. Cuéntales que hay una cubana en Miami que tuvo que abandonar la isla porque no aguantó más la mentira y el maltrato, que emigró en busca de libertad, aferrada a la fe en el mejoramiento humano. Cuéntales que hay una Magdalena que expone la manipulación del Estado comunista, la violación de los derechos humanos y las paupérrimas condiciones en las que viven más de 4 generaciones de cubanos bajo un mismo techo. Escríbeme a mi correo magdalenadecuba@gmail.com y me aseguraré de apoyarte en tu lucha.
La candela.
Y antes de que termine esta primera media hora, voy a leer un par de correos electrónicos que me encanta, porque además me dan muchísimo cariño. Dice Noel Uria, que vive aquí en la ciudad de Miami, me dice, siempre te he seguido en todos tus videos que haces por las redes sociales y te admiro muchísimo. Tu trabajo es excelente, sabes llegar con amor a las personas. Sí, señor, quiero desearte muchos éxitos y salud, que ya sabes que eso también es importante. Mi mamá se llama igual que tú, Magdalena, y te admira muchísimo. Me encantaría conocerte un día en persona y poder tomarnos una foto. Sería maravilloso. Un beso, Noel. Noel, muchísimas gracias y salúdame a mi tocaya Magdalena. Osmani Pérez Martín me escribe desde Camajuaní y me dice, Magdalena, soy fanático tuyo, a tu personaje. Desafortunadamente no tengo internet a tiempo completo para buscar todos tus videos. Oye, eso, qué bonito. Dice aquí, eres una mujer espectacular, éxitos para toda la vida y no cambies, que eres única como Rita Montaner. Dime tú, te mando un abrazo, muchísimas cosas buenas desde Camajuaní, Osmani Pérez Martínez.
En breve regresamos con más de
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Tú eres la música, con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando a Miami y pensando en ustedes.
Tú eres la música. De lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Estás escuchando
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela.
En esta segunda media hora quiero compartir con ustedes una llamada telefónica que le hice a un señor que yo sigo en Facebook, se llama Ismael Requejo. Me llamó muchísimo la atención que él, en ese momento que lo encontré, estaba transmitiendo desde su página de Facebook, pero directico desde allí, desde la frontera. Oigan esto, allí mano a mano con los cubanos que están atravesando esta situación de espera y desespero, como digo yo, hasta que se solucione la situación migratoria de ellos. Pero más allá de un término de situación legal, que eso por supuesto no está en manos de ninguno de nosotros, hay un tema humanitario y yo quise entrevistarlo y esta fue la llamada que quedó grabada y se las voy a compartir a ustedes. Escuchémoslo. Ya está en línea. Buenas noches, Ismael Requejo. Recibí tu mensaje que estuviste en la frontera con los cubanos que están allí varados y querías hablarme de esto. Estuviste allí porque lo vi a través de videos y de transmisiones en vivo que hiciste. ¿Cuál ha sido tu experiencia?
Mira, mi amor, yo estoy hoy mismo aquí sí, echando la batalla por toda esa gente linda que está en la frontera. Son más de 21,000 cubanos, Marta, que están ahí varados en estos momentos, siguiendo las regulaciones que está poniendo el gobierno, naturalmente. Pero es una situación humanitaria desesperada. Estamos viendo que esos compatriotas nuestros, que hay muchísimos opositores, gente que el gobierno, la dictadura, los ha golpeado, los ha obligado a escaparse del país, están en una situación desesperada. Y yo, simple y llanamente, mi misión como voluntario es una misión moral y humanitaria. El exilio nuestro, un exilio que se ha construido con ese exilio histórico, bello, lindo, hermoso, nuestros abuelos del exilio, han plagado un camino para que nosotros transitemos con éxito y tengamos las mismas oportunidades. Mi llamado humanitario es que para esas personas también tengan la misma oportunidad. Mi clamor, y alzo mi voz, es para que a ellos se les dé parol, para que a ellos se les dé el tratamiento debido. Son refugiados, no son migrantes cualquiera. Son tan refugiados como lo fueron nuestros abuelos y nuestros bisabuelos de los años 59, 60 y 61, como nuestros tíos de la Operación Peter Pan, como nuestros hermanos tíos, nuestras madrinas de los vuelos de la Camarioca, como nuestros hermanos, tíos y algunos de nosotros, de Mariel, Balcero o de las grandes caravanas con pies secos, pies mojados.
Hazme alguna anécdota de persona, hazme alguna anécdota de esos cubanos que te has encontrado que han dado su testimonio.
De las que más me tocan, hoy casualmente una madre me llama que me dice que su hija, que está en uno de esos albergues, que no es nada más que la casa de campaña, en Senda de Vida, Reynosa, en Tamaulipas, que se le levanta de madrugada llorando porque cree que aún está secuestrada de los coyotes. Esos son traumas. Es una niña de 9 años. Esos son traumas que le van a quedar perennemente. ¿Por qué? Porque esa gente tuvieron que atravesar todo México en un contenedor, 44 horas, 140 personas. Señores, esto es una cuestión moral. Nosotros como exilio debemos alzar nuestra voz. Sé que hay muchísimas personas que toman la residencia y se regresan al año y un día. ¿Que es inmoral? Sí, pero es la ley. Quien rompa la ley, lo que tenemos que abogar por modificar esa ley. Y si usted es exiliado y si usted se acoge a esa ley, usted sabe que no se puede mover del país hasta que usted no se haga ciudadano. En eso sí abogo y estoy plenamente de acuerdo con los demás compatriotas. Pero no podemos condenar a más de 21 mil cubanos que están ahí en la frontera a ese suplicio. Son 42 grados de temperatura, más de 110 grados Fahrenheit. Hay mujeres que han dado a luz ahí y los niños no tienen nacionalidad. Ni son mexicanos, porque es una persona irregular en el país, ni son cubanos, porque la dictadura te obliga a estar 6 meses dentro del país para tú darle ciudadanía, y ni tienen estatus de al lado de acá. Entonces estamos hablando de que es una madeja de situaciones de confusión, que esas personas están bajo una presión tremenda, una presión increíble, una presión que no... Solamente uno que la estoy viviendo yo de cerca por las llamadas telefónicas y un chat que tenemos, el cual te voy a invitar en algún momento, claro, para que en la mañana tú le des aliento. Yo me levanto todos los días en la mañana y le doy aliento con un mensaje de voz.
Y hablas con ellos a través de un chat y ellos te pueden ver y uno le puede mandar mensaje, claro.
Mensaje de voz, porque es un mensaje, es cifrado, ay, es sí, un WhatsApp.
Claro, lo que voy a hacer es te lo voy a mandar a tu teléfono, pero ya, y voy a mandar un mensaje de aliento para que cuando tú puedas se los envíes a ellos. Tú sabes,
pero
que
por supuesto,
esas son las
de
cosas
una vez,
que más...
Yo sé yo sé de tu compromiso y de tu amor hacia los nuestros. Yo lo sé, mi amor, yo lo sé. Te adelanto algo, no hay quien deja de ser torpedo y diversionista. Bueno, en el chat, y yo lo denuncié debidamente con las autoridades, en el chat parece que se nos coló uno de los amigos Verde Olivo de la isla a crear división. Pero hay tal cohesión y hay tanta firmeza moral en todos esos compatriotas que se encargaron de denunciarlo y lo corrimos del chat. En otras palabras, hay mucha gente buena ahí. Hay una diversidad de personas. Hay dos doctoras que se escaparon de ese estepo moderno, de esclavitud moderna de Brasil, y llegaron ahí. Hay pastores, hay arquitectos, hay ingenieros, hay pintores, hay plomeros, electricistas, curadores de museos. Hay muchísima gente linda, muchísima gente buena, que es un refuerzo a nuestra comunidad. Estoy seguro que van a ser útil, que es lo más importante de un ser humano, ser útil. Y yo, una de las cosas que me encargo en este voluntariado que tengo, es de decirle a cada uno de ellos lo que es el exilio, lo que es los Estados Unidos, lo que moralmente es correcto, qué debemos hacer, cuáles son los consejos que debemos seguir para no fracasar acá. Uh-huh. Es simplemente una cuestión moral y humana. Magdalena, mi amor.
Qué bonito, Ángel, qué bonito, Ismael, perdón, que tú hagas esta misión. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo llegas allí?
Mira, me asisten razones muy poderosas, las cuales al pasar a otro plano la situación, no vale la pena decir. No es conveniente, no es que no sea conveniente, porque además no es un secreto, pero de todas maneras, esta situación moral y humana sobrepasa cualquier situación personal.
Claro. Y cuando tú llegas allí a la frontera, Ismael, que tú llegas allí a la frontera, ¿dónde te puedes quedar? Por ejemplo, si yo decido ir allí a la frontera, ¿cómo puedo hacer para acercarme a ellos? ¿Cómo es esto?
Yo te coordinaría con el pastor Senda de Vida. Mira, en Senda de Vida, estando yo en Senda de Vida haciendo los reportajes y grabando, se dio una situación en una casa, en otra casa de pastores, que unos cubanos se le escaparon. Eso es otra cosa. Están expuestos al tráfico humano. El agua y el hielo y los taxis que se mueven están controlados por la maña, que es una mafia local. Entonces, sucedió algo, que eso fue noticia aquí en Miami. Unos cubanos se escaparon de una bodega que parece que la maña o el papel del Golfo, no sé, los tenían esperando a que le pagaran por el traslado de ese tráfico humano tan terrible a través de México, y se le escaparon y fueron a pedir refugio a la casa de un pastor. Bueno, los mafiosos llegaron buscando a su mercancía, que en este caso son los cubanos. Y el pastor, con una decisión también honorable, les dijo que no, ustedes aquí no entran. Esta es la casa de Dios. Ellos que me tienen que pagar porque no deben dinero, ustedes aquí no entran. Bueno, secuestraron al pastor. Al día de hoy el pastor aún está secuestrado esperando en una negociación a que le paguen para ellos soltar al pastor. Entonces son situaciones, a partir de ahí, militarizaron un poco más la zona. Hay militares en la puerta de Casa de Vida, hay una unidad del ejército mexicano, en que al final es protección para los migrantes, uh-huh, o los refugiados. Yo prefiero darle tratamiento de refugiados, uh-huh, porque viviendo en casas de campaña y atrapados entre una política férrea y estricta de ordenamiento de la frontera, lo cual estoy de acuerdo. Ojo, no, yo no estoy pidiendo que exista el relajo ese de que vengan, se encaminen una... No. Este país hay que defenderlo. Hay que defender la frontera, y son situaciones administrativas que están ajustándose paulatinamente. La administración ha tomado y hay que respetar eso. Eso es ley, hay que respetar. Pero lo que sí no estoy de acuerdo es que a los cubanos están atrapados entre esa situación administrativa, ¿verdad? Y una mafia que controla el agua y el hielo. Y esa pobre gente viviendo en carpa, en casa de campaña, están ahí. Yo por interno pudiéramos coordinar para tu visita, cuando tú lo quieras. Yo estoy organizando también un poco de ayuda para enviarle casas de campaña, 100 casas de campaña que cuestan $57. Nosotros no estamos pidiendo dinero. A mí no me tienes que dar dinero. Ustedes compran las casas de campaña en internet, en Amazon, y se las envían al pastor. Posteriormente yo te voy a enviar la dirección del lugar para que se le envíen las casas de campaña, los colchones inflables. Ahora viene el invierno ahí es crudo, el invierno ahí es un invierno férreo, duro, de menos 7 grados, uh-huh. Ahí hay niños, hay mujeres embarazadas. Hay alrededor de 85 niños y como 45 mujeres embarazadas.
Y en medio de toda esta situación, la corrupción, que es la gente esta delincuente, que son asaltantes, se están aprovechando de ellos. ¿Cómo están los cubanos? ¿Tranquilos en los albergues? ¿Tratan de mantenerse unidos? ¿Tratan de no salir del campamento? ¿Cómo es eso?
Ah, que tú tienes que hacer vida. No todo el mundo tiene quien le mande 300 ni $400 o $500 al mes, que eso es poco más o menos el gasto de vida que puedan tener esas personas ahí. Uh-huh. Hablándote de bajos recursos,
sí.
400, $500, 1.500 pesos mexicanos.
Sí, porque
es
sabido de cubanos que también están, por ejemplo, se buscaron un trabajo, otros
ya están trabajando, ajá. Personas que se han incorporado están trabajando. Uh-huh. Están trabajando y se han rentado cerca de sus trabajos.
Pero estos que permanecen en campamento están viviendo una situación de terror, diría yo, y tienen que estar tranquilos, es mejor no salir.
No pueden salir, claro. No, es porque no pueden salir, están viviendo ahí, el agua. Mira, Magdalena, mi amor, es una situación que realmente, con estas personas que yo estoy hablando constantemente, estas anécdotas que yo te digo, son seres humanos desvalidos por completo.
Desvalidos.
¿Y qué puede hacer una mujer sola con una niña que está de madrugada, le entra en ataques de pánico y se despierta llorando y gritando y despertando a medio campamento por los alaridos de que cree que está secuestrada toda? Uh-huh. ¿Tú crees que una madre puede salir a buscar trabajo o hacer otro tipo de actividad? Tiene que estar dedicada en cuerpo y alma. Yo casualmente estaba hablando con ella hoy en la mañana. Le decía que hay que tener mucha paciencia, que tratar de buscar ayuda psicológica. De hecho, Médicos Sin Fronteras, allí va y los atiende. Pero bueno, con las limitaciones lógicas, a lo mejor no tiene un especialista, un psiquiatra o un psicólogo que pueda atender a esa niña.
Es que la situación es muy difícil. De hecho, cuando tú estás tirado en una carpa, cuando tú estás en el piso, cuando no hay agua, cuando no tienes alimento, la situación es muy difícil. Sobre todo para la gente más pequeña, ¿no?
Yo sí he sido testigo, Magdalena, en los 4 días que yo estuve. Yo he sido testigo de la transparencia del pastor Héctor Silva. Hasta ahora, de cómo lleva la lista, el amor que le da a los migrantes. Ahí no solamente hay cubanos, bueno, el 99% son cubanos,
sí.
Pero también encontré personas de Camerún desplazados por la guerra.
¿De qué parte de Cuba encontraste cubanos allí? ¿De qué parte de Cuba?
No, hay de todos los lugares. De La Habana, Pinal del Río, hasta de Boyomanso.
Ay, mi madre. ¿Y qué te dicen, Ismael? ¿Por qué se han ido de Cuba?
Tú eres la estrella de ellos. Te lo aseguro.
Ay, Dios mío.
Cuando tú me mandaste el primer mensaje vía telefónica, ¿verdad? Yo les dije a ellos, miren, ¿sabes qué? Magdalena en cualquier momento me llama por teléfono. Me dice, pero si yo soy de Boyomanso, me dijo uno por allá. Y uno, pero bueno, entonces Magda, nada, lo que es perentorio que después que tú te sumes. Esto es una actividad moral, no es política, claro. No es partidario y político, porque el gran culpable de todo eso, como se han puesto en el chat, tú sabes lo apasionado que son.
Yo lo sé.
Y todo el mundo tiene una razón y todo tiene un punto de vista. Me han dicho, no, que el culpable es Obama, porque quitó pie seco, pie mojado. Uh-huh. No, el otro, porque el culpable es Trump. No, señor. Ninguno de los dos.
Así mismo.
Los señores presidentes lo que han hecho es cumplir con la ley. El culpable se llama Fidel Castro Ruso.
Así mismo. La dictadura de Cuba.
La dictadura de ellos.
Así mismo, que durante 60 años, no son ellos, claro, ¿cuántos no hemos salido? ¿Cuántos no han atravesado el mar y se han quedado? ¿Cuántos no han estado en la selva y también han sido muertos ahí en la selva? ¿Por culpa de quién tienes que emigrar? Del régimen que está en la isla hace 60 años. Nosotros, los cubanos que estamos fuera de Cuba, nos hemos ido todos por culpa de la política de los Castros. Nos han inyectado que la culpa la tiene el otro y el otro.
No, eso es incierto.
Por favor.
Los Estados Unidos es hogar de bravos y valientes. El derecho de asilo continúa.
Por favor.
La ley de ajuste cubano continúa. Pero con orden. Es con orden. Yo no estoy cuestionando. Lo único que yo he cuestionado es asuntos administrativos que desde el punto de vista constitucional pudieran ser cuestionables. A ver, pero se lo hago saber a cada uno de ustedes y a cada uno de los migrantes, de esos refugiados, de esos compatriotas, de esa sangre nueva que nos puede llegar como refuerzo. Se lo hago saber, señores, esta gente no tiene culpa de eso. Usted está aquí porque la dictadura a cada uno de ustedes los acosó. A cada uno de ustedes les quitó, a los cuentapropistas les quitó las poquitas cosas y los pocos capitales que pudieron.
Es que tiene que haberte ido muy mal dentro de Cuba para que tú tomes la decisión de hacer esta travesía, que todo el mundo conoce, que es un peligro, pero eminente.
Es muy peligrosa. Realmente, ¿quieres que te diga algo? yo si hubiese estado en esa situación, yo la hago, porque no hay nada como la libertad.
Seguro.
Y se siente en el chat con las personas que yo converso, la libertad, la ansia de ser libre, la ansia de echar para adelante. Gente buena, de verdad, seres humanos decentes, que es lo que se pide. Seres humanos decentes.
Me encantaría, Ismael, que me contactes con algunos, que me contactes con la cantidad de cubanos que tú quieras, porque a través de mi programa puedo hacer conexión con su familia en Cuba. Si ellos tienen teléfono, nosotros a través de Radio Martí podemos hacer un puente vía telefónica. Yo los llamo a ellos, los mantengo en línea, y los comunico con su familiar en Cuba.
Cuenta con esa lista de manera insofacta. Tú envíame.
Porque va a ser súper lindo.
Claro que va a ser lindo y a ellos les va a encantar.
No, porque además lo más importante para que su familia sepa la situación que están, para que ellos puedan escuchar a su familia, porque hay muchas familias dentro de Cuba desesperadas que actualmente no conocen el destino de su familiar, no saben si están vivos, no saben si están muertos. Entonces yo ofrezco mi programa Magdalena de Cuba para hacer este puente entre esos cubanos que están en esa espera y sus familiares dentro de Cuba, para que por lo menos se den las palabras de amor, las palabras que se necesitan quizás en este momento. Quizás se necesitan más palabras de una madre, de un padre, que tomarse un vaso de agua. Ismael, tú sabes de lo que estamos hablando.
Yo lo sé, mi amor, yo lo sé, y qué gran ser humano tú eres, qué linda eres.
No, Magdalena, yo estoy aquí en Radio Martí porque de eso se trata. Radio Martí a mí me enseñó desde niña, con Radio Martí me eduqué, con Radio Martí aprendí que dentro de Cuba había una oposición.
Todos la escuchábamos a escondida.
Así mismo, a escondida. ¿Y cómo yo no voy a aprovechar esta plataforma que lo único que ha hecho siempre es mantener informado, aliviado a nuestro pueblo de Cuba? ¿Cómo no voy a usar la hora diaria que tengo en mi programa para hacer este tipo de lazos, ¿no? Que yo sé que van a venir de mucho aliento a esos cubanos que en este momento se encuentran allí desamparados, sin abrigo. Imagínate tú hablar con su madre en Cuba y que esa madre le diga, mijo, tranquilo, mijo, firme, mami, estoy bien. Va a ser maravilloso, créeme que aquí están los micrófonos de Magdalena para hacer esta labor.
Bueno, en privado te diré parte de la logística y de la estrategia.
Claro que sí.
Tú me llamas, yo ahora estoy entrando y estoy anunciando a todo el mundo. ¿Tú sabes quién es el chef Ramoncito?
Claro que sí.
Ah, bueno, hoy va a sacar su programa y voy a ser el director y productor del programa, uno de los productores.
Muchas gracias, estamos qué ahora rico, en los qué bueno, felicidades.
Aquí estamos, ya, valga el comercial, ¿no?
Así mismo. Ismael, yo estoy feliz de haberte llamado, me puse muy contenta cuando te vi lo que estabas haciendo, y créeme que estoy muy ocupada, tengo muchísimo trabajo, pero me encantaría también aportar mi grano de arena a estos cubanos que lo están necesitando. Y quizás, hablando con amigos, podemos reunir casas de campaña, colchas, almohadas, ¿tú sabes?
Ok, ojalá sea. Vamos a articular, Dios quiera. Yo sé que tú tienes grandísimos seguidores aquí en el exilio, gente buena, generosa. Vuelvo y te repito, no estamos pidiendo un centavo para mí. Deposítalo en la cuenta de Ismael Cristóbal Requejo. No.
Casas de campaña, podemos quizás reunir campaña, colchas para taparnos, colchones, almohadas, ese tipo de cosas.
Almohadas, plantadas, esas cosas. Usted la puede enviar directamente al lugar que después les vamos a dar en el flyer, te lo vamos a hacer llegar para que las personas tengan. Son 100 que hacen falta para 200 personas más en el campamento.
Cuenta con eso, que la campaña está por empezar.
Además, no van a ser personas cualquiera, son prioridad, le está dando el pastor, le da prioridad a mamá, papá, con dos niños.
Las embarazadas.
¿Verdad? Embarazadas.
Personas mayores, que quizás están ahí también, mayores, claro.
Etcétera. El pastor es muy selectivo a la hora también de escoger quién puede estar, porque los demás, bueno, quien tiene puede trabajar, ya se renta y tal y cual. Pero de todas maneras, creo que hay una dinámica muy decente, muy transparente, que la he sido testigo yo de
qué
ella.
Qué lindo.
He sido testigo yo de ello porque lo viví. ¿Cómo era el llamado de lista? ¿Cómo migración los llama a ellos? Es decir, que es bastante organizado.
La candela. Esta fue la conversación que tuvimos con Ismael Requejo, ese hombre que palpó muy de cerca la situación de los cubanos y nos puso a todos nosotros en alerta. Y esta noche la noticia que tengo a todos mis radioescuchas es que acción, reacción. Y la reacción que hemos tenido es una campaña que se llama Todo por Nuestra Gente, unidos a Carlucho a través de su programa de internet que se llama El Show de Carlucho. Hicimos un llamado, pero de emergencia, el viernes pasado. Y todos los cubanos, donde quiera que se encuentren, muchachos, cantidad de cubanos escribiéndonos porque queremos recibir donaciones y ellos quieren donar. Y este sábado, 31 de agosto, vamos a estar en la 8476 Southwest 40 Street. 8476 Southwest 40 Street 33155 Miami, Florida. Recibiendo todas las donaciones que luego, no lo dudes, van a llegar a manos de nuestros hermanos allí en la frontera. Por lo menos para aliviarle un poco el frío que muy pronto se avecina. Y que sepan que cuando los cubanos decidimos unirnos, muchachos, eso tú no lo dudes, podemos lograrlo todo. A todos mis cubanos, a todos ellos que me están escuchando quizás en la frontera, a todos los que se encuentran por cualquier ciudad de los Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, a mis cubanos, los que están dentro de la isla. Esto es Magdalena de Cuba y estas son las cosas que a mí me encanta hacer. Me despido de ustedes deseándoles que tengan felices sueños.
Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando a Miami y pensando en ustedes.
Tú eres. eres la música. De lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.